saben los especialistas, esta noche en La Rosa de los Vientos tenemos a uno de ellos. Es neurocientífico, es especialista en evolución, ha estado alguna vez con nosotros, está esta noche también, Mario Fernández, de la Universidad Autónoma de Madrid. Mario, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Bruno, buenas noches.
Hola, Mario.
El mundo, el mundo del sueño siempre ha inquietado a la ciencia y a los científicos. Uno de los más grandes de todos los tiempos, bueno, pues fue un gran científico gracias a sus investigaciones sobre el sueño, Freud.
Sí, Freud fue un científico en relación con el estudio del sueño. Él tuvo una teoría, que era una teoría sobre el sueño, aunque esa teoría hoy está bastante discutida, porque él hablaba siempre de que estaba relacionado con la sexualidad reprimida, con los complejos sexuales que teníamos de cuando somos jóvenes y que no están solucionados. Hoy en día ya está muy refinado ese estudio y ahora hay otras teorías que aplican las funciones del sueño en general y en todas sus fases en particular.
Una de las fases, la importante, en la que pasa todo, los investigadores lo sabéis, los investigadores la llamáis fase REM. Todo pasa entonces cuando el cerebro va a otro ritmo.
Sí, realmente el sueño es un estado de consciencia que se caracteriza por tres tipos de experiencias. Tienes experiencias sensoriales, o sea, tú ves en el sueño, subjetivamente ves, oyes, puedes oler. También son cognitivas, porque tú entiendes lo que está pasando en el sueño, no son cosas extrañas, son cosas extrañas, pero las entiendes. Y luego son muy emocionales, o sea, son más emocionales que la vida real, son muy fuertes, te tocan en el fondo. Y normalmente suelen ser más negativos que positivos, o sea, son experiencias relacionadas con problemas, ¿no? Con problemas que has tenido o que puedes tener. La mayoría de las veces son experiencias que no suceden en la vida real o que son exageradas, o sea, no sucede, no te pasa en la vida cotidiana, no, tú no sueñas un día normal que estás en la oficina o que vas a trabajar, siempre sueñas con algo emocional que suele ser poco probable que pase, ¿no? Y que nos damos cuenta, pero normalmente no solemos pensar en el pasado o en el futuro. Durante el sueño no hacemos elucubraciones sobre lo que puede pasar en el futuro o sobre lo que nos pasó en el pasado. Cuando sueñas mucho con el pasado, suele estar asociado a un trastorno, por ejemplo, de estrés postraumático. Lo normal es soñar siempre en presente, soñar siempre en primera persona. Es decir, tú ves con tus ojos lo que está pasando, no te ves a ti como una figura al que le pasan cosas. Y casi siempre tú tienes una visión del sueño como que te está pasando a ti. Y una cosa muy curiosa es que no lo queremos siempre. No sabemos, el científico no sabemos por qué pasa, pero tú una y otra vez sueñas con las mismas cosas y siempre te las crees. O sea, tú ahí te puede pasar un día una cosa y te la cuentan y ya te das cuenta de que es mentira, ¿verdad? Pero en un sueño tú puedes soñar un día que vuelas y te lo crees. Cuando te despiertas te das cuenta de que no, que es un sueño. Al día siguiente vuelves a soñar que vuelas y te lo vuelves a creer. Quiere decir que se suspenden los sesgos cognitivos que tiene el cerebro para diferenciar la realidad de la ficción, se suspenden. Y directamente nos creemos siempre lo que nos pasa.
Una de las teorías más admitidas es que los sueños son causados por los recuerdos, ¿no? Por las vivencias que tenemos a lo largo del día a día, de los años, pues todo eso. Pero claro, has hecho mención. Soñamos que volamos. Sabemos perfectamente que no volamos. Con lo cual hay otra serie de sueños que hoy por hoy no puedes decir son recuerdos porque no lo hemos vivido. Y hay otras teorías que te están diciendo lo que te puedes estar causando esos sueños que son un poco incluso a veces alucinógenos.
Sí, la teoría, hay una teoría que es la que está ahora un poco más en boga, que es la que se llama hipótesis del cerebro sobreajustado, que explica que el sueño es un fenómeno evolutivo, podría ser un fenómeno evolutivo, que lo que hace es expandir la experiencia diaria para exponernos a nuevas situaciones de manera exagerada, pero que nos den una cierta experiencia. Es decir, no soñamos con cosas del pasado que nos han pasado exactamente y que podamos pensar sobre ellas, sino que basado en lo que nos pasa a diario, el cerebro hace nuevas conjeturas que nos pudieran pasar. Y de esa manera, cuando nos pasen de verdad en el futuro, podremos estar más preparados. Te pongo un ejemplo. Imagínate dos animales, un animal que va a cazar siempre en pareja, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que sabemos que los mamíferos sueñan, ¿no? La mayoría de mamíferos. Luego, si queréis, hablamos menos los mamíferos marinos, que creemos que no sueñan, y luego os contaré por qué. Pero realmente los mamíferos que hay todos sueñan. Si alguno tiene un perro o tiene un gato, verá que a veces está durmiendo y ves que se mueve, que patalea o algo de eso, y entonces, bueno, está soñando. Entonces, creemos que el sueño, imaginamos una pareja de animales que lleva siempre a cazar en pareja, y bueno, pues es su vida cotidiana. Todos los días hacen siempre lo mismo, cazan en pareja y cogen su alimento. De esa manera, no están preparados para posibles cosas que pasen en el futuro. Entonces, se cree que, por ejemplo, cuando sueñen, podrían soñar que cazan solos y se enfrentan a ese problema cazando solos y ver cómo lo resuelven, de manera positiva o negativa. De esa manera, cuando si algún día en el futuro ese animal tuviera que cazar solo, estuviera más preparado para esa circunstancia. Entonces, lo que haría el sueño sería, basado en lo que nos pasa diariamente, elaborar conjeturas o probabilidades de que nos puedan pasar. Y de esa manera ya habremos vivido esa experiencia, aunque sean sueños, y estemos más preparados para la vida. Por ejemplo, soñar que volamos podría servir para mantener mejor el equilibrio durante el día. Soñar que hacemos malabares para mejorar esos malabares. Es decir, la teoría lo que dice es que el sueño lo que hace es que genera probabilidades basadas en lo que nos ha pasado. Esto lo hacen las máquinas de inteligencia artificial. Una máquina de inteligencia artificial aprende sobre la experiencia. Cuanto más casos tiene resueltos, mejor están preparadas para acometer problemas futuros.
En cierto modo, es lo que dice algún psicólogo sobre la visualización. Imaginar algo es, por lo menos, dar el primer paso para conseguirlo. El sueño no deja de ser una imaginación que nos está entrenando para conseguir algo.
Claro, esa teoría lo que explica es que cuanto más veces nos enfrentemos a un problema, mayor preparado estaremos, porque sabremos dar soluciones a las contingencias que pasan. El sueño serviría, como lo que dices tú, visualizar probabilidades. Y es verdad que muchas veces cuando tenemos un problema, pues visualizamos posibles soluciones y estamos mejor preparados. Porque claro, si nos pilla de sopetón ese problema y tenemos que reaccionar. Claro, los humanos no nos jugamos la vida o la muerte en cuestión de segundos en el mundo occidental, ¿no? Pero los animales en cuestión de segundos se pueden estar jugando la vida o la muerte. Entonces, es verdad de que tener una solución rápida para un problema que nunca nos ha pasado, pero que sí lo hemos experimentado en un sueño, podría servirnos pues para vivir o para morir. Entonces, creemos que puede ser una estación evolutiva para mejorar, para sobrevivir, para que una especie sobreviva más. Hay que tener en cuenta que esto que estamos hablando son todo teorías. Realmente, del sueño en general y de los sueños en particular se desconoce muchísimas cosas. No sabemos por qué, para qué sirven todas las fases del sueño. Tenemos cuatro fases del sueño que se repiten cada noche cíclicamente, cada hora y media. ¿Por qué tenemos cuatro y no seis? ¿Por qué hay una fase que se llama no REM, que el cerebro está como a ralentí, y luego tenemos una fase REM, que es la en la que soñamos principalmente, y en esa fase el cerebro está muy activo. Y además el cerebro hace un truco para que no nos movamos. Lo que hace es que hay unas neuronas en la base del cerebro que paralizan el cuerpo completamente. Lo que hacen es que cuando soñamos hay una especie de interruptor que nos paraliza todo el cuerpo, menos el corazón, los ojos y, bueno, los órganos necesarios para vivir. El resto de los músculos están paralizados, no puedes moverte. Entonces, cuando esas personas, hay una enfermedad que se llama trastorno del sueño REM, que esas neuronas que apagan toda la musculatura no funcionan bien, lo que le pasa a la persona es que vive el sueño, y si sueña que está corriendo, pues se pone a correr en casa. Sí, y si sí, sueña sí. Que estás, y ese y eso es, tampoco sabemos por qué pasa, cómo el cuerpo puede paralizar, el cerebro puede paralizar toda la musculatura precisamente para que soñemos tranquilamente y el cuerpo no se pueda mover.
¿Y solo se sueña en esa fase, en la fase de REM? ¿Solamente se tienen ensoñaciones en ese momento o en cualquier momento de la noche?
El mayor porcentaje de sueños se producen en la fase REM. Y además es curioso que la fase REM pasa cada hora y media, en el humano pasa cada hora y media más o menos durante la noche, cada hora y media tenemos un poquito de sueño REM y soñamos. Y ese trocito de sueño REM va aumentando. Es decir, el primer ciclo de hora y media soñamos un poquito, en el segundo ciclo soñamos un poquito más. Y en el último ciclo, en el que se produce por la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, es cuando más fase REM y cuando más soñamos. Por eso muchas veces cuando nos levantamos por la mañana nos recordamos mal los sueños, porque soñamos mucho más por la mañana que a primera hora de la noche.
Según tus investigaciones, el coger y estar soñando, conseguir esos sueños, sobre todo cercanos ya cuando te vas a acercar, o sea, cuando te vas a despertar por la mañana, ¿es bueno para el cerebro tener esos sueños? ¿Le benefician?
casi siempre, el 95% de las veces, si no tenemos un despertador, o sea, si nos despertamos de manera natural, nos despertamos desde la fase REM, no desde la fase no REM. Cuando nos despertamos desde la fase no REM, nos despertamos aturdidos y como desorientados, que eso nos pasa cuando pasa algo por la noche o tienes un despertador que te despierta a las 4 de la mañana. Normalmente, de manera natural, el cerebro se despierta desde fase REM, que es una fase activa, en la que el cerebro está moviéndose y estamos más preparados. Muchos animales, sobre todo herbívoros o animales que son presa, que pueden ser cazados por otros, están alerta en la fase REM, y entonces cuando le va a atacar, por ejemplo, un animal, un depredador, antes incluso de abrir los ojos ya salen corriendo, porque están en fase REM y su cerebro es capaz de reaccionar muy rápido. Entonces, es bueno en ese sentido, un ciclo bueno de sueño es despertarte por la mañana en fase REM y tu cuerpo se despierta como más mejor, más restaurado, y así es como todos los animales se despiertan, y todos los mamíferos y aves. Solamente se ha demostrado que existe fase REM y fase no REM en los animales de sangre caliente, en aves y en mamíferos. En el resto no sabemos muy bien todavía si tienen estas dos fases. En mamíferos y en aves sí se ha demostrado que tenemos estas dos fases, y no sabemos muy bien por qué tenemos que tener estas dos fases. Precisamente en mis estudios, yo estudio la función del sueño REM en el sentido de por qué se intercala una fase REM cada tres fases no REM, por ejemplo, y siempre pasa lo mismo, y por qué tiene que pasar cada hora y media. Nuestra teoría, un poco la que estamos estudiando en la facultad, es que el cerebro necesita activarse. Si estuviéramos 7 horas en fase no REM, entraríamos en coma y el cerebro no podría levantarse, no podría, como dijimos, arrancar otra vez, ¿no? Como en fase no REM el cerebro está como a ralentí, lo que hace es que cada hora y media se activa y se pone en marcha en fase REM, y de alguna manera lo mantiene caliente, lo mantiene despierto para la temperatura, lo mantiene un poco alertas, y luego nos movemos a dormir. Ah. Y eso pasa cada hora y media en el cerebro de los humanos y, bueno, en la mayoría de los animales. Y uno de los misterios, que precisamente lo que estamos estudiando, es por qué los mamíferos marinos, los delfines y algunos osos marinos o leones marinos, no tienen fase REM. Es la única especie en el mundo animal que no tiene fase REM.
Aquí que, en cierto modo, no dormían porque tenían una parte del cerebro que siempre mantenían despierta.
Claro, lo que hacen es que como es el único animal que duerme con la mitad del cerebro, o sea, duerme con la mitad del cerebro durante un rato y luego cambia a la otra mitad, no necesita fase REM, porque ya siempre tiene un lado activo. Tiene media hora uno, media hora otro. No es como nosotros, que estamos con los dos. Entonces, el delfín, durante toda su vida, está despierto. O está despierto con los dos hemisferios como nosotros, o está despierto con medio hemisferio, que le sirve para comer, para respirar, para moverse. Y es normal, porque ten en cuenta que un delfín no puede respirar debajo del agua. Tiene que subir a la superficie. Y si tú vives en el mar con olas de 4 metros, no te puedes poner a dormir, tienes que salir a respirar. Respirar, entonces, como no puedes estar dormido, lo que hace el delfín es que pone medio cerebro a dormir, porque es necesario que el cerebro duerma, y con el otro medio cerebro, pues respira, se calienta, porque el cerebro necesita calentarse, y además está atento. Ten en cuenta que un delfín en la superficie podría ser devorado, entonces lo que hace el delfín siempre es estar alerta. Una cosa curiosa en el mundo animal es que probablemente un delfín nunca esté inconsciente como nosotros cuando dormimos. Siempre está consciente durante toda su vida y siempre está moviéndose. O sea, imagínate la vida de un animal que siempre está despierto y que siempre se está moviendo.
¡Qué agotamiento! Y los de sangre caliente, que sí soñamos, que está demostrado. Sí. Si en esos sueños tenemos pesadillas, ¿a nuestro cerebro cómo le afecta?
Hay dos tipos de, como si dijéramos, de experiencias negativas durante el sueño. Lo que se llaman terrores nocturnos, que son experiencias que pasan durante la fase no REM, que te levantas asustado, no sabes por qué, y luego no lo recuerdas. Lo tienen muchos niños, pero es natural. Los niños lo pasan y luego ya se le va quitando. Y lo que se llaman pesadillas. Las pesadillas ocurren en la fase REM. La pesadilla es un sueño malo, que no te gusta, y una mala experiencia emocional. Pero no es negativa para tu salud. Lo que es una experiencia negativa, puede ser de una experiencia previa o una experiencia que te imagines. Normalmente, ten en cuenta que nuestro cerebro es muy emocional. Cualquier experiencia negativa que nos pase nos marca. Entonces, luego, durante el sueño, la podemos exagerar o minimizar. Hay otra teoría del sueño que dice que durante el sueño reevaluamos las cosas que nos han pasado, negativas o positivas, y al día siguiente las acometemos con mejor talante. Por eso dicen que cuando tienes un problema no hay nada mejor que echarte a dormir un rato, porque es verdad que el cerebro reevalúa esa parte de negativa, que puede ser a través de una pesadilla, pero luego cuando te levantas y te das cuenta de la realidad, estás mejor preparado para ese problema que has tenido.
Se habla mucho del aprendizaje, de asentar lo que ha ocurrido, que sirve para aprender, para un poco no que algo suceda y lo sepamos, sino que se grabe en el cerebro.
Sí, la relación con el sueño, con la memoria, es bastante complicada, porque hay teorías de todo tipo. Teorías de que vale para la memoria procedimental, por ejemplo, montar en bicicleta, que tú aprendes a montar en bicicleta por el día y cuando te duermes y te levantas, el sueño REM te ha ayudado a grabar esos recuerdos. Pero luego hay experimentos que demuestran que no es del todo cierto. Otras teorías dicen que el sueño sirve para guardar recuerdos episódicos, lo que te pasa, no de movimiento, sino cosas que te han pasado, experiencias, o para reevaluarlos. Lo que sí es verdad es que el cerebro necesita grabar los recuerdos. Los recuerdos no se graban en un sitio determinado. No tenemos un disco duro en el cerebro de un sitio, en un punto determinado, que se graba la memoria. La memoria están repartidas por todo el cerebro. Cuando se activa una red, se activa una memoria, que pasan por el hipocampo, que es una zona que es la, como si dijéramos, que es el portero que deja entrar o salir. Por eso, si yo te digo ahora mismo un número de teléfono y te lo pido que me lo diga dentro de 3 segundos, te acuerdas. Pero si dejas pasar 20 segundos o 25 o has hecho otra cosa, se te olvida. Eso no ha pasado por el hipocampo, se ha quedado solamente en la corteza. Entonces, de alguna manera dicen que es sueño, y hay experimentos que sí ya demuestran que durante la fase no REM, es decir, cuando el cerebro está ralentí, lo que hace es reactivar esos circuitos de alguna manera como para grabarlos. Ten en cuenta que nosotros tenemos las mismas neuronas cuando nacemos o cuando morimos. O sea, las neuronas no nacen. Lo que sí cambian son las sinapsis. Y se cree que durante el sueño se fortalecen algunas sinapsis, las que nos interesan para recordar cosas, y se debilitan aquellas que no queremos recordar. Y eso es la memoria, más o menos sinapsis en determinadas neuronas.
O sea, que es como que inconscientemente estás haciendo una preselección de lo que quieres recordar.
Claro, de lo que te interesa para la supervivencia, en el caso de los animales, cómo escapar de un depredador o dónde está la comida, por ejemplo, que está en cierto árbol o en cierto lago o en cierto camino, y en nuestro caso, pues qué tal nos ha ido en el trabajo o una lección que hemos aprendido de historia o a manejar una bicicleta. Es decir, esos recuerdos están siempre grabados en las sinapsis de las memorias, y esas sinapsis se pueden aparecen y desaparecen, o sea, se pueden fortalecer. Es como, imagínate que es como una autopista o una carretera o un camino. Tú cuando tienes, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando tú conduces, la primera vez que te enseñan a conducir, cuando no tienes un coche automático y aprendes a meter las marchas, cada día, el primer día, estás pensando, voy a meter la primera, voy a meter la segunda. Eso son sinapsis muy débiles, no están fortalecidas. Entonces tú cada vez tienes que recordarlo, voy a meter la primera, que se mete hacia la derecha o hacia la izquierda, tal. Cuando ya llevas 3 meses conduciendo, o 3 años, o 30 años, tú ya no pienses en cambiar de marcha. Tu cerebro lo que tiene son ya autovías para ese movimiento. Para el movimiento de piso el embrague con el pie izquierdo, cojo la mano, la muevo, eso ya hay una autovía que va solita. Eso nos interesa para sobrevivir.
Automatizar las cosas. Claro. No respiramos con conocimiento y sabiendo cómo se respira. Respiramos claro. Automáticamente para que sobrevivimos, pero claro. No tenemos la voluntad de eso. Sabemos que lo hacemos.
Claro, el cerebro lo que hace es coge recuerdos que le interesan para sobrevivir, como respirar, como montar en bicicleta o cazar, y lo que hace es que los almacena y los refuerza para no tener que recordarlos cada día. Entonces, cuanto más, y eso es lo que hacemos cada día recordamos cosas, las fortalecemos, otras las olvidamos, y luego cuando nos interesan las traemos de la memoria a la memoria como si fuéramos de trabajo y lo hacemos. Yo no estoy pensando todos los días en cómo hacer un batido. El día que quiero, cojo de mi memoria, lo rescato y lo hago. Y eso es porque en algún momento determinado lo guardé fuertemente porque me interesan las experiencias. Toda experiencia que va relacionada con una emoción se guarda mucho más. Tu primer beso lo recuerdas mucho mejor que tu primer vez que montaste en algún sitio. Es decir, cualquier cosa que vaya asociada a una emoción, participa la amígdala, que es como si dijéramos un desencadenante o un fortalecedor de ese recuerdo. Todas las experiencias emocionales las guardamos muy fuertemente, un accidente que hemos tenido, una experiencia muy bonita, todo eso se guarda, como dijéramos, a fuego, porque las neuronas están muy fortalecidas en su conexión sináptica de ese recuerdo. Y eso sí está demostrado que existe. No sabemos otras cosas, pero el cómo funciona la memoria sí lo sabemos.
Y hay una pregunta que nos hace un oyente con Almería Rosa Ventos en Twitter, que es una pregunta que se hace mucha gente. Muy sencilla, pero se hace mucha gente. ¿Y por qué pasa eso? Ella es marina y nos dice, porque nunca me acuerdo de lo que sueño, porque sabemos que se sueña. fehacientemente, al 100% se sueña, pero sin embargo hay gente que no se acuerda de casi nada.
Eso depende de cada persona. Igual que el sueño no sabemos por qué unas personas con 6 horas tienen suficiente y otras personas con 6 horas está hecho una pena, y al revés, otras necesitan 8 horas, no sabemos por qué esa variación. El caso del recuerdo es porque el sueño se genera en una memoria muy volátil. Lo que te decía, no pasa por el hipocampo, se genera en una parte de la corteza frontal en la que la experiencia la tienes en ese momento, y si nada más despertarte, es como lo que te decía, un número de teléfono. Nada más despertarte, en ese momento te estás acordando. Como te despistes un poco y mires hacia otro lado, o te levantes y vayas al baño a lavarte los dientes o algo así, se te ha olvidado.
Se te olvida el sueño, sí.
Y luego también depende, el sueño se te olvida enseguida, aunque sabes que has soñado algo muy importante o muy emocional o muy negativo, se olvida, porque no ha pasado por esa zona de refortalecimiento. Y también depende mucho de las personas. Hay personas que son capaces, bueno, hoy no vamos a hablar de eso, pero ya si queréis hablamos del tema de los sueños lúcidos. Hay personas que tienen, a la hora de recordar los sueños, tienen una facilidad porque son capaces de, cuando se despiertan, cogen ese sueño, lo reevalúan y lo almacenan. Y otros directamente cogen y lo olvidan. Entonces, uh-huh, es verdad que hay personas que son capaces de recuerdan todos los días, o hay personas que incluso dicen, hoy quiero soñar, me gustaría soñar con mi novio o con mi novia o con mi perro o tal, y son capaces de forzar el sueño porque al fin y al cabo es una experiencia emocional. Lo que pasa es que no pueden controlar hasta qué punto sueñan, a no ser que estén muy, muy entrenado. Pero como son emocionales y como están muy sentidas, tú puedes, te lo he contado alguna vez, cómo se descubrió un poco la relación con la memoria con el sueño, porque la descubrió un explorador, bueno, antiguo, en el siglo XIX, un señor que se fue de viaje y quería demostrar cómo estaba relacionado el sueño con la memoria, y lo que hizo fue oler un perfume todos los días que estaba viajando por el mundo, viendo, bueno, no sé, monumentos, paisajes, experiencias emocionales muy importantes, y olía el perfume todos los días. Cuando volvió a su casa, era una persona rica, un inglés muy rico, le dijo a uno de sus sirvientes que en los próximos 10 días le echase ese perfume en el almohadón, pero que no le dijera qué día. Entonces el señor se puso a dormir durante 10 días, y en uno de los días, en el cuarto día, creo que fue en el quinto, su criado cogió y le echó unas gotas de perfume, y el señor soñó con el viaje. Entonces le preguntó si había sido ese día, y dijo que efectivamente es ese día cuando le había echado el perfume, y de esa manera demostró cómo se relacionaba la memoria de los sentidos, del tacto, en este caso la del olor, con el sueño. Él soñó el viaje cuando olió ese perfume. Y hay gente que cuando está durmiendo, tú le dices ciertas palabras y él directamente las relaciona y sueña con eso.
Uh-huh. Interesante.
Y la verdad es que se puede incluso aprender a soñar, programar los sueños, quiero soñar con tal persona, con tal cosa, ¿se puede incluso eso? ¿En algún caso o no?
Hay gente que está...
¿Lo habéis hecho vosotros?
Yo te participé en un proyecto de sueño lúcido en el que lo que se enseñaba a las personas era reconocer que estaba soñando. Es decir, a veces nos ha pasado, a mí me ha pasado muy poquito, un par de veces en la vida o tres, que te das cuenta que estás soñando, que tú pasa algo y dices, tú estoy soñando, seguro que estoy soñando, y te despiertas y efectivamente estás soñando. Hay gente que entrena eso, a través de un feedback de unas ondas cerebrales, de unos aparatos, él es capaz de detectar cómo está soñando y se pone una prueba. Entonces, en ese momento dice, si estoy soñando, hago esto, y si pasa, por ejemplo, no sé, pego un salto o me tiro por aquí, si pasa es que estoy soñando, y si no pasa es que no estoy soñando. Entonces, es capaz de ponerse como una especie de check o de alarma, y en ese momento él coge el control del sueño y decide por dónde quiere ir. Esos son gente que está muy entrenada en sueños lúcidos, y es verdad, existe científicamente. Hay gente que es capaz de controlar los sueños. Los puede controlar hasta cierto punto, ¿no? Porque luego el cerebro se va por donde quiere. Pero es verdad que hay gente, sobre todo, como, imagínate, a ti te ha pasado algo grave, has tenido un accidente de coche, y es normal que las siguientes 5 noches sueñes con el accidente de coche.
Claro, que revivas eso.
Claro, porque es algo tan emocional que cuando el cerebro se pone, le deja solo, pues lo primero que va es a eso, a la experiencia emocional fuerte que has tenido.
Nos tendrían que haber dado un cursillo de sueños lúcidos durante la pandemia. Nos hubiese venido muy bien, ¿eh?
Sí, no, y es verdad que el estado de ánimo influye mucho en los sueños. Cuando has tenido mal sueños, pues te levantas hecho polvo, te levantas, que has tenido sueños recurrentes toda la noche, lo mismo, pues te levantas cansado porque la experiencia la has vuelto a revivir muchas veces. Y como además es muy sentido, pues anímicamente el cerebro es cognición y emoción, entonces bueno, pues te afecta bastante y te quedas hecho polvo. Los sueños no son negativos en sí. La gente que tiene pesadillas continuamente sí es un problema. La gente, por ejemplo, que como os decía antes, que tiene estrés postraumático por un evento que le ha pasado en su vida, esa gente sueña mucho con eso y hay que tratarlo, porque lo que pasa es que, bueno, claro, como no, tampoco sabemos muy bien cómo se puede controlar el sueño de esas personas, pues hombre, hay medicamentos que hacen que el sueño se reduzca, hay ciertos antidepresivos o contra la ansiedad que también disminuye las cuotas de sueño, entonces bueno, pues sueñas menos. Pero en términos normales los sueños no son negativos en sí, son experiencias que suceden cognitivas y emocionales y bueno, pues creemos que como lo que hemos hablado hoy, que es una teoría que nos puede ayudar a sobrevivir y la evolución lo ha creado por eso, porque si no, no tendría sentido. Hay un científico, uno de los famosos científicos sobre el sueño, dijo que si el sueño no sirve para nada sería el mayor error de la naturaleza, porque estar un tercio de nuestra vida durmiendo en general y que no sirva para nada, evidentemente, y si todos los animales duermen es por algo, o sea, todos los animales, hasta tú coges a una hay experimentos muy curiosos, coges un bote con moscas y lo pones a moverlo continuamente en una máquina, lo tienes moviendo durante 12 horas y cuando lo dejas quieto, las moscas duermen, se quedan no como el nuestro, pero se quedan más tranquilas durante un tiempo. Es decir, todos los animales que se ha intentado estudiar, desde los gusanos, las moscas, los lombrices, los pulpos, todos tienen una fase de su vida, del día, diaria, en las que están más tranquilos. En el caso nuestro se sabe porque estamos con los ojos cerrados y respirando, etcétera, pero en el caso de otros animales también se sabe que tienen fases más tranquilas en las que tarda mucho en reaccionar, tiene una postura característica, o sea, es decir, duermen de manera homóloga, pero duermen.
Neurocientífico, evolucionista, investigador científico de la Universidad Autónoma ha estado con nosotros, amigo del programa, Mario Fernández. Mario, mil gracias.
Un auténtico placer.
A vosotros, gracias, Bruno, Silvia, un abrazo.